Bien, terminamos el estudio pasado. Esta actitud de autodisciplina es una actitud que debe haber en la iglesia, muy importante, junto con otras actitudes como el amor, ¿verdad? La fe. ¿Qué otras? ¿Se acuerdan de algunas otras que hemos estudiado? Algunas otras actitudes de la iglesia importantes para que una iglesia, una congregación crezca. ¿Alguien se acuerda de alguna otra actitud? Humildad, por ejemplo. Humildad, ¿se acuerdan de ella? ¿Sí? Entonces, ese tipo de actitudes son esenciales en una iglesia, en cada miembro, en cada creyente que compone una iglesia. Y esta actitud de autodisciplina, decíamos, Dios nos ha colocado en una carrera, en una lucha. La vida cristiana es una lucha, tiene sus enemigos, tiene sus conflictos, tenemos conflictos y enemigos. Hay diferentes obstáculos que tenemos que ir sorteando, saltando, enfrentando. Así que en esta lucha, en esta carrera, tenemos que correr con disciplina, tenemos que aprender a disciplinar nuestra propia vida. No podemos, como atletas espirituales, en esta lucha, relajarnos, darnos, consentirnos en el sentido de hacer lo que nos venga en gana. Dejar de leer la palabra, dejar de acudir a Dios en oración. Dejar a nuestra carne guiar y controlar las actividades, las decisiones, las acciones que estamos tomando. Es una verdadera lucha espiritual y concluíamos la vez pasada que como creyentes debemos vivir la vida cristiana con autodisciplina, como un atleta lo hace para mantenerse en la competencia, corriendo conforme a las reglas para llegar bien a la meta y obtener el premio. Decíamos, hay una meta en la vida cristiana. Esta meta la definíamos como o sea, el llegar a la meta quiere decir vivir agradando a Dios, glorificando a Dios, fieles en obediencia a Dios hasta el final, hasta el último día, hasta el último suspiro de nuestra vida, llegar a esa meta fieles, obedientes, en fe. Hay un premio. Ese premio es Jesucristo, ¿sí? Jesucristo, nuestra comunión íntima y preciosa con Él, que en esta vida, en esta tierra, Pablo la define un poco como por espejo, es a través de la oración, andamos en su presencia, experimentamos de alguna manera ese cuidado suyo, esa protección, esa guía, esa comunión. Pero cuando estemos en la eternidad, dice la Biblia, será cara a cara, ¿verdad? Ese es el premio. Y hay reglas, Dios ha puesto reglas, hay lineamientos, hay mandamientos, ¿verdad? Dios nos ha puesto a correr según sus reglas. No es como a cada quien se le ocurra, no es como a cada quien se le antoje, hay que correr en base a esas reglas. Ahora, el tema que vamos a comenzar ahorita está muy relacionado con el anterior. Es otra actitud de los creyentes en una iglesia. Y van a ver cómo está muy relacionada porque hoy en día que pues se dedica tanto tiempo al estudio de las empresas, la administración, las diferentes actividades, ¿verdad? De empresariales del ser humano y hay una serie de técnicas para todo lo que el ser humano hace en cuanto a negocios y todo esto. Imagínate que un empresario simple y sencillamente se vaya guiando por lo que se le ocurre o lo que se le antoja o lo que le viene en gana. Ahora sí que administrar y guiar una empresa al puro feeling, dicen, ¿no? Al puro sentimiento. No, no, no en vano Raúl aquí, Raúl Chico acaba de empezar a estudiar mercadotecnia, ¿no? Hay técnicas, hay muchas cosas que hay que aprender. Una de las cosas esenciales que necesita un buen empresario es asesores. Asesores, ¿sí? ¿Por qué un empresario contrata asesores? ¿Para qué? ¿De qué les sirve? Porque tienen conocimiento para dirigir, decía, ¿qué dijiste, Andrea? Para asesorarlo. ¿Qué es asesorarlo? ¿Qué hacen los asesores? Exactamente, dan buenos consejos, dan buenos consejos. Tienen experiencia, han estudiado. Probablemente, muchas veces los asesores son gente externa que, ¿verdad? Especialistas, gente externa que viene a la empresa y que al no estar metido durante meses, años en la empresa, en esta costumbre, estas paradigmas que luego la gente adquiere por estar en la misma rutina de la empresa durante meses y años y todo. Esta gente externa, experta, ve las cosas desde afuera y empieza a darse cuenta cómo está la empresa, cómo están haciendo las cosas. Incluso las decisiones que el director está tomando, ellos las ven desde afuera. Un asesor normalmente no es un empleado directo que depende absolutamente del director. Normalmente se debe tener una cierta independencia. ¿Están de acuerdo con eso? Para que ese asesor le diga al director tal y como ven las cosas, objetivamente. No bajo un compromiso, ¿verdad?, de quedar bien, sino de que realmente las cosas funcionen. Bueno, este tema es dar cuentas o contabilidad espiritual. Contabilidad espiritual en el sentido de dar cuentas. Entonces, un buen empresario busca asesores. Una buena empresa tiene también auditores internos. Los auditores internos están analizando también el funcionamiento interno de la empresa y deben reportar con toda fidelidad, con toda veracidad, lo que hayan, si hay errores, si hay malos manejos, etcétera, para que se corrija. Bueno, en la vida espiritual no se trata de buscar amigos que nos digan lo que queremos oír. Se trata de buscar hermanos que nos vigilen y nos amonesten para que podamos corregir. Imagínate que el empresario, el director de la empresa, cada vez que el asesor le dice, oiga, me parece que no, usted cállese, no me gustó su opinión. Yo quiero que usted me dé las opiniones y me diga las cosas como yo las quiero oír. Solamente en lo que yo estoy de acuerdo. Pues entonces, ¿para qué contrata asesores? ¿Verdad? Se está haciendo guaje él solo, ¿no? Se está haciendo loco él solo. Y luego se van los asesores, ¿verdad? Oye, este señor, no sé para qué nos quiere aquí, si cada vez que abrimos la boca nos calla, no, nada le agrada de lo que le decimos, no hace caso a nada, él tiene su propia visión y no voltea a ver realmente las otras opiniones. Bueno, en la vida cristiana hay mucha similitud a esto. Dios, uno de los objetivos por los cuales Dios nos ha puesto en una congregación como iglesia es precisamente para que no andemos solos en la vida cristiana, luchando y corriendo y batallando en la vida cristiana solos, aislados. Sí, Ariel. Bueno, puede ser, sí, claro, internos o externos. Quedaría más externos, es cierto. El interno, se supone también, ¿no?, que el auditor interno pues está descubriendo lo que hay allá adentro, le reporta al jefe. Claro que se van a defender las otras áreas quienes están siendo auditadas, ¿no? Sí. Más objetivo, más independiente. Tienes razón, ahí le pueden poner externos, ¿verdad? Externos. Entonces, la idea nuestra es que si en la vida cristiana de verdad queremos alcanzar la meta, tenemos que dejar a un lado el qué dirán de mí y debemos buscar ayuda entre los hermanos en Cristo. Ese es uno de los objetivos de Dios para ponernos en una iglesia, para luchar juntos y ayudarnos en esta carrera, en esta lucha en la que estamos. La pregunta, ¿cuál es tu verdadero objetivo? ¿Cuál es tu verdadero objetivo? Pensando en lo que vimos los dos estudios anteriores, si esta es una carrera espiritual y hay una meta espiritual, ¿cuál es tu objetivo? Te pregunto a ti como creyente, ¿cuál es tu objetivo? Llegar a la meta, ¿sí? Llegar a Cristo. ¿Quieres alcanzar la meta? ¿De verdad quieres alcanzar la meta espiritual? ¿De verdad quieres obtener el premio en esta carrera espiritual en la cual Dios nos ha puesto? ¿O te preocupa más que todos tengan una buena imagen de ti, aunque no llegues a la meta ni alcances el premio? Quiero que lo analicen internamente en este momento, cada uno de ustedes. ¿Qué es más importante para ti en lo espiritual? ¿Llegar a la meta y alcanzar el premio, que es Jesucristo? ¿O tener una buena imagen, una buena apariencia, que los demás tengan una buena opinión, que no se enteren si algo te está estorbando para alcanzar esa meta? Sí, Pati. Claro, así es. Así es. Es vivir en esa fidelidad, obediencia, santidad como la de Cristo, ser como Cristo y llegar a Él, ¿verdad? Sí, todo eso está incluido. Entonces, esto es muy importante porque si en un momento dado a mí me empieza a salir una llaga y lo único que intento es cubrirla con maquillaje, o me empieza a crecer una bola y un tumor, y yo lo único que hago es le pongo una venda, una faja, para que no se note. Tienes que confesar, declarar, tengo un problema, para tratar de arreglarlo, para que alguien te ayude a arreglarlo, no lo cubres nada más. Y en la vida cristiana muchas veces lo único que hacemos es cubrir con temor de que los otros se den cuenta y realmente no estamos buscando una solución. Nos estamos haciendo locos solos porque se supone que tengo una meta a la que quiero llegar, se supone que hay un premio, Jesucristo, a quien quiero alcanzar en toda la plenitud, en la vida eterna. Y sin embargo veo que tengo problemas, que tropiezo continuamente, que estoy cayendo en tentación, que estoy dejándome llevar por mi carne, cayendo en debilidad, y sin embargo lo único que hago es cubro y finjo y sonrío y como si no pasara nada. Entonces, ¿realmente quiero alcanzar esa meta? ¿Quiero ese premio? ¿O me interesa más y estoy más preocupado por el qué dirán? Un atleta serio necesita muchas cosas, pero hay una fundamental, un entrenador. No hay atleta que tenga un verdadero objetivo de llegar a las medallas en la Olimpiada o en los mundiales sin entrenador. A fuerza tiene que haber un entrenador. ¿Y el entrenador qué hace? ¿Qué hace el entrenador para el atleta? Lo orienta, lo asesora, lo dirige, lo mete en disciplina, le corrige defectos, le enseña, lo supervisa. Si el atleta verdaderamente quiere llegar a las medallas, busca, consigue un entrenador que haga todo eso. Y se supone que el atleta está de acuerdo, quiere de su entrenador todo eso. Ya dijeron varias cosas, ¿verdad? Le ayuda a fijarse metas. El entrenador observa sus entrenamientos y mide su desempeño. Corrige su técnica, corrige su técnica. Cuida y dirige su alimentación. Estará bien que un entrenador le diga, oye, creo que estás abusando demasiado de los chocolates, la comida chatarra, de los tacos. ¿Está bien que un entrenador le diga a su atleta esto? ¿Está bien que un entrenador se meta en la vida de su atleta? Para eso está. Para eso está. Tiene que meterse en la vida del atleta. Si no, ¿de qué serviría nada más estarlo observando y haciendo anotaciones y para el entrenador? No, ¿verdad? Tiene que meterse en la vida del atleta. Le exige disciplina, dedicación y esfuerzo. En general, cuida a su atleta en todos los aspectos de su vida. Hoy en día y desde hace décadas, incluso ya hay la cuestión psicológica, ¿verdad? Hay asesoría psicológica. El atleta o el entrenador consigue a un experto, si no es el mismo, para que ayude hasta en lo psicológico al atleta. ¿Se estará metiendo en la vida del atleta? ¡Claro! Esa es la idea, no solamente en la parte física, aún en la parte de actitud mental, psicológica, el entrenador se mete con el atleta. Le interesa el bienestar del atleta, le interesa la disciplina del atleta y que alcance las metas. ¿Qué les parece un atleta, verdad? Bueno, pongo aquí, el atleta está consciente de su necesidad del entrenador y lo busca. No huye de él, ni se le anda escondiendo, ¿no? Imagínate como atleta, contrato al entrenador y luego yo me le ando escondiendo, ¿verdad? Para desvelarme, para irme a los antros, para comer lo que se me antoje, para levantarme más tarde y no ir a entrenar. Pues entonces, ¿para qué? De nuevo, se está haciendo loco él solo. ¿Verdaderamente quiere lograr la meta o no la quiere? Entonces, todo esto tiene que ver con la vida cristiana, con la vida cristiana. Nuestra actitud debe ser la de un atleta, con la cual Pablo nos compara, que está en esa carrera, en esa lucha, que tiene un objetivo en la meta clara, claro, que tiene un premio que valora y que quiere alcanzar, y entonces está dispuesto a que le ayuden, está dispuesto a que se metan en su vida, está dispuesto a que lo observen, dispuesto a que lo vigilen, dispuesto a que lo asesoren, a que lo corrijan. Si verdaderamente quiere alcanzar la meta. Si no es su prioridad el aparentar que todo está bien, que él ahí la lleva, que él no necesita cuidado de nadie, ni asesoría de nadie, ni corrección de nadie, todo en su vida está perfecto, en su lugar, tiene una disciplina perfecta, no tiene fallas, no tiene errores, no tiene debilidades. Si no es esa su prioridad, el dar esa imagen, entonces va a buscar a alguien que lo ayude, lo asesore, lo corrija, etcétera. Dice en Primera de Tesalonicenses, y aquí vamos a ver que esto de dar cuentas, la contabilidad espiritual tiene dos caras, ¿no? Dos aspectos. Aquella donde Dios nos exhorta a amonestar y a corregir y a exhortar a los demás. Pero por supuesto que nosotros somos, como alguien decía, los demás de los demás, ¿no? O sea, Dios me dice, no, vean este versículo, dice 1 Tesalonicenses 5:14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Entonces nos exhorta a amonestar. Eso quiere decir que en una iglesia normalmente va a haber quien amoneste y quien sea amonestado. Pero eso quiere decir que solamente, o sea, vamos a hacer algo hoy. Voy a nombrar de aquí para acá a los que van a amonestar. Y de aquí para acá los que van a ser amonestados, siempre, ¿no? Ustedes van a estar amonestándolos siempre. ¿No, verdad? El que necesita ser amonestado, va a ser amonestado por los que se dan cuenta, lo aman, y de alguna manera se están viendo, ¿verdad? Lo van a apoyar amonestándolo. Pero puede ser que yo vi a alguien, lo vi en un error, voy y lo amonesto. ¿Y qué pasa si la siguiente semana yo soy el que estoy en un error, estoy permitiendo cosas en mi vida que no debo? Pues ahora yo soy el que necesito amonestación. Y alguien más de la congregación que se dé cuenta, que tenga cuidado por mi vida, va a venir y me va a amonestar a mí. Entonces es un rol, siempre están cambiando esos roles. A veces amonesto y a veces soy amonestado. ¿De acuerdo? Dice también en Hebreos 10, 24 y 25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Oye, ¿por qué no has venido a la congregación? Te hemos extrañado. En el pasado yo sé que ha habido gente que se ha ofendido por una pregunta así. Y no quiere decir que no debamos tener cuidado y ser sabios, ¿verdad?, para preguntar. O sea, si nuestro objetivo es, oye, pues ¿dónde te has metido? ¿Qué te pasa, no? Oye, cualquiera llega y, oye, este cuate, ¿qué le pasa, no? Pero si en amor has estado orando por la persona que no has visto durante varias semanas aquí en la congregación y cuando llega, oye, ¿cómo has estado? ¿Estás bien? ¿Ha pasado algo? He notado que no has estado y me preocupa. ¿Te podemos ayudar en algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Ha habido gente que se ha molestado por la pregunta hace tiempo. Y no está mal preguntar, no está mal estar preocupados, no está mal meternos en la vida de unos y otros si estamos en una lucha, en una carrera, corriendo juntos. Y queremos alcanzar una meta juntos. Esta carrera es muy especial. El premio no la recibe el primero que llega. La reciben todos los que llegan. Entonces no es por lugares, sino realmente es por llegar. Y yo puedo tardarme en llegar, entre comillas, ¿verdad? Porque estoy ayudando a otros. No importa el tiempo en el que llegue. Tengo que llegar, ese es el punto. Entonces, exhortándonos unos a otros. Dice también en Hebreos 3, 12 y 13, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Se dan cuenta? Exhortémonos unos a otros porque todos tenemos el riesgo de endurecernos por el engaño del pecado. Y si alguien me ve que estoy cediendo ante el pecado y me exhorta, esto es ordenado por Dios, es mandado por Dios para ayudarme a corregir, a levantarme, a seguir en la carrera, a no desviarme. Segunda de Tesalonicenses 3, 14 y 15. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Este es un caso extremo, seguramente es un caso extremo. Una persona que está incidiendo continuamente en una situación, en un pecado, que está desobedeciendo continuamente. Y se nota de alguna manera, la congregación lo está notando, lo está viendo. Y Pablo pone aquí un correctivo enorme, ¿verdad? Por bien de la persona. Dice que lo señalen, incluso no se junten con él, sobre todo en el sentido de que le vayan a hacer segunda, ¿verdad? En sus cosas, ¿no? Participar con él en lo que no es correcto. Pero dice, no lo tengáis como enemigo, sino amonestadle como hermano, ¿verdad? A veces se enojan, corremos ese riesgo. Aquellos que en un momento dado podemos y debemos exhortar y amonestar, corremos el riesgo de que la persona a quien amonestemos se enoje. Sí corremos el riesgo. Pero lo que quiero que vean muy claro aquí es que es un mandamiento de Dios el que nos cuidemos unos a otros, y ese cuidado de unos y otros incluye el que yo tenga el valor y el amor por la persona, para ir y decirle con cuidado, con amor y con sabiduría, te veo mal, veo que estás fallando, me preocupa tu situación. Si la persona se enoja, caray, me va a doler, y sobre todo me va a doler que él siga empeñándose en un mal camino y no corrija. Pero tenemos que estar dispuestos a esto. Tenemos que estar dispuestos a esto. La vida cristiana en la iglesia, sí debemos meternos unos con otros. Sí debemos estar metiéndonos en las vidas unos de otros. Mira, si tú no quieres que nadie se meta en su vida, inscríbete en otro, digo, no en otro, sino en un club que sea diferente a la iglesia, ¿no? O sea, donde ahí, si vas a jugar tenis y nada más, ¿no? Es de los fines de semana y una cosa así, donde nada más te la vas a pasar bien y tus compañeros de tenis no quieres que se metan en tu vida, pues ahí puede ser un buen lugar, o uno de ajedrez, o de billar, o de, no sé, lo que sea. Porque ahí no hay problema que no se metan en tu vida, es nada más para pasársela el tiempo, divertirse un rato. Pero en la iglesia se supone que tú estás viniendo porque quieres alcanzar una meta, que tú estás viniendo porque quieres un premio, o sea, quieres a Cristo, quieres vivir como Él quiere, quieres ser más como Cristo, quieres obedecerle, agradarle, servirle, traer fruto para Él. Entonces, si estás viniendo a la iglesia, necesitas tener la actitud de que se metan en tu vida y de meterte en la vida de otros. Oye, pero es incómodo muchas veces, es causa, ¿sí? ¿Cuándo hemos estudiado aquí que Dios nos llamó a una vida cómoda? ¿Cuándo hemos dicho eso? ¿Cuándo hemos visto en la Biblia y estudiado en la Biblia que Dios nos llamó a una vida fácil y cómoda? No. Nos llamó a la lucha. Sí, Ariel.
A veces hay dos problemas en la iglesia. Uno, que personas se ponen en exhortadores oficiales.
Sí.
Y otros, que no tienen la humildad suficiente para aceptar algo que están haciendo.
Así es. Sí. Así es. Tenemos que estar muy conscientes que Dios no nos llamó a nadie como exhortador oficial que no pueda ser exhortado, o como exhortador oficial que se sienta superior a los demás, que tiene una posición más alta y por eso puede exhortar. Por eso les decía, no es cuestión de dividir el grupo y decir, esta semana estos van a ser exhortadores y estos van a ser exhortados, o este mes, ¿no? Sino que estos es el cuidado entre hermanos en Cristo, donde a veces yo tengo necesidad de que me ayuden y me exhorten, y en otras yo debo exhortar a otros en humildad. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso, de esa humildad necesaria, indispensable. Pero primero vean que es un mandamiento de Dios el que nos exhortemos, nos amonestemos, nos metamos en la vida de otros con el objetivo correcto, ayudarles. No es para, oye, ¿te fijaste que fulanito, que no sé qué, que no? No, no, no. Es para ayudarlo. Yo voy primero con la persona y le digo, estoy preocupado por ti, veo que está pasando esto, ¿qué te puedo, cómo te ayudo? Vamos a orar, vamos, ¿no? Perdón, Carmelita y luego Raúl.
¿Puede ser que a lo mejor la persona que estamos amonestando pues, no se haya dado cuenta de que está mal?
Así es. Exacto, no va a ser tan solito, sino... Bueno, a veces, claro, Dios tiene diferentes herramientas, trabaja a través de su palabra, a través de los estudios que escucha la persona, etcétera, ¿no? Pero muchas veces trabaja en la vida de la persona para que se dé cuenta de su error con la amonestación o exhortación de otro hermano. Así es. Sí, Raúl.
Debemos entender que nuestra naturaleza no... por comodidad. Yo me lo voy a decir a esa persona, yo me acuerdo que, por ejemplo, hay casos donde hasta poner una alarma cuando la oyes te da coraje. O sea, tú mismo la pones, como la plantea Rosa. Te voy a comprar un despertador, un maquillaje. Sí.
Sí, hasta que lo invitó a dormirse con él en la cama y se acabó.
Sí,
sí, exacto.
O sea, lo que nuestra naturaleza es no aceptar nunca la exhortación.
Así es.
Entonces yo creo que tiene que surgir primero la comunión con Dios, como tú dices ahorita. Es un mandamiento de Dios. Una persona que no tiene la comunión con Dios todos los días, pues nunca va a aceptar la exhortación, va a seguir su soberbia.
Así es.
Pero si no hay una comunión con Dios, pasa lo que comentó al final Fernando hace un día. Un atleta, un verdadero creyente, va a perseverar hasta la vez. ¿Sí? Y un verdadero creyente va a aceptar ser Dios.
Sí.
Punto. Si no, a lo mejor al principio se atoraba, pero si no se lo creyente.
Puede manifestar una actitud continua de orgullo y soberbia que no permite la exhortación y la amonestación, puede estar manifestando que no es un verdadero creyente. Y bueno, todos vamos a luchar en alguna medida con nuestro orgullo, porque a nadie nos gusta que nos digan que estamos mal en algo. Pero tú tienes, o sea, de nuevo, ¿no? Puede ser que en el momento que tú me estás diciendo, oye, Polo, es que mira, la verdad yo noté que la vez pasada, y en ese momento ya yo me conozco. Mi orgullo en ese momento quiere empezar a defenderse. Es que no viste bien, es que yo tengo razón, ya sabes, ¿no? Sí, pero de nuevo, a ver, ¿cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi meta? Ser más como Cristo, ser agradable al Señor, servirle, ser un buen testimonio, traer fruto para Él. Entonces, ¿no? Orgullo, bájate. Orgullo, quítate, hazte un lado. Y entonces empiezo a escuchar y empiezo a considerar lo que me está diciendo la persona. Para mi propio bien. Entonces, en esta situación no hay entrenadores y atletas con roles fijos, ¿verdad? A veces somos entrenadores y muchas veces la mayoría somos atletas, ¿no? O somos atletas que se entrenan unos a otros, podríamos decirlo así. El entrenador también es un atleta, él también tiene su propia carrera. Y su propia lucha. Entonces, el entrenador también necesita a otros que lo ayuden y lo exhorten. Todos necesitamos de todos. Necesitamos disposición y mansedumbre, así es. Sí. Exacto. Entonces, o sea, si la actitud es esa, así soy yo y qué, pues entonces, ¿qué haces aquí en la iglesia? Porque aquí en la iglesia te vamos a estar, es más, desde acá, normalmente te vamos a estar hablando de tienes que vivir para el Señor, tienes que corregir, tienes que vivir en santidad, tienes que cuidar tu vida, tienes que leer tu Biblia, tienes que congregarte. Entonces, ¿para qué vienes si tu objetivo es solamente dar una buena impresión y ser como tú eres y se acabó? Vean lo que dice en Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Confesaos vuestras ofensas. O sea, esto es el cuidado espiritual del que hemos hablado, el cuidado espiritual, el que estemos en contacto unos con otros. ¿Para qué? Para tener confianza, ir creciendo en confianza unos con otros, y yo reunirme con alguno de ustedes, con Raúl o con Félix o con algún otro de ustedes, con Luis, etcétera, y en ese momento platicar y, oye, ¿cómo has estado? Pues fíjate que estoy batallando con un área, ayúdame a orar por esto, y si él tiene una palabra de consejo, de exhortación, de aliento, me la va a dar, y si no tiene ninguna, simplemente me va a ayudar orando, y para mí, a mí me va a ayudar exponiendo mi problema, dando cuentas a alguien, para que no se quede ahí guardado. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Es abrir mi vida con sabiduría, con cuidado, ¿verdad? No voy a publicar aquí mis errores y pecados y problemas, no, pero estoy buscando la ayuda de un hermano en Cristo para no mantener eso ahí guardado. Vean que esto tiene un origen en la Biblia, incluso desde el Antiguo Testamento. En Números 5 al 7, dice: Además habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño, y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Entonces confesará. Es una exhortación desde el Antiguo Testamento, es confesar, ¿verdad? Esto es muy distinto a confesar a una persona para que mis pecados sean perdonados por la persona o como intermediario. No. No tiene nada que ver con eso. La Biblia no tiene esa enseñanza. Dice unos a otros, ¿verdad? Unos a otros. Porque esto ayuda mucho. Esto hace que yo enfrente mi problema. Cuando yo voy y me siento con una persona, estoy platicando con él y le digo: Estoy batallando con un área en mi vida. Tengo problemas en esta área. Estoy enfrentando mi problema, reconociendo mi problema delante de mí mismo y con otro. Esto ayuda. Si mi objetivo verdadero es alcanzar la meta y alcanzar el premio, esto ayuda. Entonces mi responsabilidad empieza con el cuidado de mi propia vida para poder cuidar a los demás. Empiezo con cuidar mi propia vida, ¿verdad? Lo que decía Ariel ahorita, no soy exhortador oficial. Empiezo con reconocer que yo mismo soy un atleta, estoy en la carrera, necesito ayuda, tengo tendencias equivocadas, lucho contra el pecado. Entonces yo voy a cuidar mi propia vida, voy a aceptar el cuidado de otros, la vigilancia de otros, para que yo esté corriendo mejor, corriendo como debo correr, y entonces yo pueda también ayudar a los demás. Ahora, se puede dar, ahorita Raúl decía algo que se da en ocasiones, una persona que está teniendo algún problema, ¿verdad? Evidente, está fallando en algún área, y va y ve a otro que está fallando en otra área, y va y lo exhorta. Y entonces el exhortado dice: ¿Y tú quién eres para venirme a decir? Eso no tiene, o sea, no tiene nada que ver. El punto ¿es verdad lo que me está diciendo? No es, en ese momento yo no se la voy a voltear, pero ¿y tú no sé qué, por qué? No, si él me está diciendo algo a mí, yo voy a analizar lo que él me está diciendo, voy a considerar si es verdadero lo que me está diciendo, y entonces corrijo, ¿verdad? Sin importar qué tanta autoridad tiene o qué tan bien vive. Eso sería lo ideal. Por supuesto que mientras mejor o más íntegro, vamos a ponerlo así, sea el creyente que me está exhortando, le da como más gracia o autoridad. Pero de todas maneras, si yo soy el exhortado, no me interesa quién venga a decírmelo. Lo que me interesa es si es verdad lo que me está diciendo. Eso es lo que me interesa. Vean el versículo, Mateo 7, del 3 al 5. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano, del ojo de tu hermano. Entonces, de nuevo, los dos roles, cada uno tiene que ubicarse en los dos roles. Tengo que tener el valor y el amor para cuando yo vea el error en un hermano, ir y decírselo. Tengo que cuidar mi propia vida para ir a cuidar la de los demás. Pero cuando, si me veo del lado del exhortado, entonces no me interesa cómo está viviendo el otro que me lo está diciendo. No voy a tener una mala actitud ni me voy a sentir superior porque el otro está fallando en un área. Lo que voy a preguntar ¿es verdad lo que me está diciendo? Porque a mí me interesa corregir. A mí me interesa corregir. Entonces, claro que tengo la responsabilidad de ayudar a mi hermano e identificar los pecados o los peligros espirituales en su vida. Pero antes de eso, debo estar decidido a identificar mis propios pecados y apartarme de ellos. Este es un proceso autopurificante en la iglesia. Autopurificante. Yo estoy... Digo, estoy hablando del caso ideal. Yo estoy continuamente dispuesto a enfrentar mis errores, a enfrentar mis pecados, reconocerlos, confesarlos, ser ayudado por otros, ser un mejor corredor en la vida cristiana y entonces ayudar a otros. Es autopurificante. ¿Lo ven? ¿Sí? Estás dispuesto a corregir y estás dispuesto, o sea, a corregir tu propia vida y estás dispuesto a corregir a los demás. Estás dispuesto a ser corregido, estás dispuesto a corregir a los demás. Dice Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es lo que decía Ariel y varios de ustedes que comentaron, la humildad, considerándote a ti mismo. Yo soy capaz de fallar, yo fallo. Así que cuando voy y exhorto o amonesto o restauro a otro, no me olvido que yo mismo soy débil, soy frágil, necesito de Dios, necesito la gracia y el poder del Espíritu, necesito ser cuidado también. Ejemplos que debemos amonestar, bueno, podría llenar páginas y páginas. No, solamente metí algunos aquí, así muy, muy, no sé, evidentes tal vez. Sí. Sí. Así es. Así es. Y es el objetivo es restauración. Así que, así es, no se nos olvide, el objetivo no es decirle al otro sus verdades, ¿no? El objetivo es restaurar. Entonces tengo que llegar a todo el proceso. Si la persona lo acepta, ¿verdad? Entonces hay mucha mayor facilidad para seguir trabajando con él y ayudarlo a restaurar. Si no lo acepta, tengo que seguir orando y esperando y buscando alguna otra nueva oportunidad para volverlo a exhortar. ¿Sí? Exacto. Sí, 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 sí. No se nos olvide que ese es el objetivo, restauración. Entonces, ejemplos, ¿no? Un empresario, hombre de negocios deshonesto, oye, se sabe que este hombre no está haciendo negocios de manera correcta, es creyente, se congrega, hay que hablar con él. Un esposo, una esposa infiel. Padres que no están guiando correctamente a sus hijos. Hijos que no están obedeciendo y honrando a sus padres. O sea, todo esto, son cuatro ejemplos nada más de una lista enorme, pero donde debemos meternos en la vida de otros, nuestros hermanos, son nuestros hermanos en Cristo, no son un extraño ahí que se viene a sentar en la silla de al lado, es un hermano en Cristo, su vida debe interesarme, su vida debe estar en mis oraciones y debo estar al pendiente y debo estar dispuesto a ayudar. Entonces, pedirnos cuentas unos a otros no es entrometernos en la vida privada de otros. Es como si el atleta le dijera al entrenador, oye, déjate de meter en mi vida privada. ¿A ti qué te importa si me levanto o no me levanto? ¿A qué hora me levanto? ¿Qué como? ¿Si voy a entrenar o no? No, no se trata de intromisión, se trata de ayuda, se trata de asesoría, se trata de que me fortalezca su intervención conmigo en mi vida. Es ayudarnos unos a otros en nuestra lucha contra el pecado. Todos estamos luchando contra el pecado. Todos estamos batallando. Todos. No hay ninguno perfecto aquí. No hay ninguno que no necesite entrenador. ni exhortación, ni amonestación, ni oración, ni cuidado. Todos estamos en la lucha. Y quiero pensar que todos estamos cada vez más claros en cuál es la meta y el objetivo y lo queremos alcanzar. Así que estamos dispuestos a que nos ayuden, nos vigilen, nos cuiden. Los esposos deben dar cuenta a su esposa. Empezando por ahí, ¿verdad? O sea, yo debo sentarme con mi esposa y, mi amor, ¿cómo vamos? ¿Qué piensas de mí? ¿No? Ayúdame, o sea, estoy haciendo algo que no te agrada, puedo mejorar en algo. Tenemos que sentarnos y pasar tiempo con la esposa, la esposa con el esposo, ¿verdad? ¿Cómo están? Para ayudarnos unos a otros. Fíjate en esto, el pecado te quiere solito, aislado, para vencerte más fácil. Eso es lo que el pecado quiere. Es lo que Satanás quiere. No le digas a nadie. Esto es muy privado. ¿Para qué? Que ni se enteren. Eso es lo que quiere el pecado. Ahí aislado, te va a destruir. Y mientras tu pecado sea privado, con mayor facilidad lo alimentas, lo consientes, lo mimas. Es mucho más fácil consentir un pecado cuando tú lo ves como, no, esto es privado, nadie se mete, que nadie se entere. Sí, Ariel.
Creo que ahí es donde nos está animando a todos a ser maduros en la fe. Porque es el gran problema del cristiano. Quizás somos gente de domingos o de jueves o de una vez, pero lo importante es alcanzar madurez para poder entender las cosas. Dice Hebreos 5:14 que la madurez es para todos aquellos que tienen bien ejercitado los sentidos y el recibimiento del bien y el mal. Tú solamente cuando sabes que es bueno, que es malo, cuando va a decir la persona que está.
Así es. Sí. Sí, claro. Por allá. Y a veces vamos, uno se cae y el otro va a voltear y dice, no voltees, no me caí, tú haz como que no me caí, tú sigue de largo, yo puedo solo, ¿no? O sea, el que ande en la vida cristiana aislado, el pecado, Satanás, lo va a hacer trizas, seguramente. Entonces, ¿qué es lo que quieres? ¿Seguir con tu pecado o ser librado de él? ¿Mantenerlo oculto, que nadie se dé cuenta, que te vean como un buen creyente hasta que la gente se entere que tronaste? O mejor, confesar, buscar ayuda, buscar ese cuidado espiritual, abrirte. Dios quiere que le dé la luz a tu pecado, que lo enfrentes. Lo quiere fuera, expuesto, entre las personas que te aman. Se supone que eso es lo que somos en esta congregación. Estamos creciendo en esta congregación. Queremos crecer en esta congregación. Ser hermanos en Cristo que nos amamos, que nos preocupamos unos por otros. Que no estoy buscando descubrir errores en los demás. Lo que estoy buscando es que mis hermanos en Cristo estén fuertes, estén sanos en la fe, estén creciendo, y que yo esté creciendo, que yo esté fuerte en la fe. Eso es lo que estamos buscando. Deja que tus hermanos sepan que estás en una batalla y pide ayuda, que oren por ti, te aconsejen, que luchen contigo. De nada te sirve guardar apariencias. Tarde o temprano, si estás ocultando pecados y estos pecados están avanzando en tu vida, tarde o temprano, todos se van a enterar. Tal vez demasiado tarde, cuando ya Satanás te acabó de hacer trizas. Y entonces todo el mundo se va a enterar, con gran pena y dolor de nuestro corazón. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bueno, termino con esto. Es Gálatas 2:11-14, es un ejemplo maravilloso, maravilloso en la Biblia de una exhortación entre líderes de la iglesia. Gálatas 2:11-14, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Es Pablo, obviamente, el que está escribiendo. Porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles, a judaizar? Así que Pablo lo exhorta delante de todos, porque su pecado, el pecado de Pedro, la hipocresía en ese momento, estaba siendo evidente al grupo. Y Pablo dijo, esto hay que tratarlo inmediatamente. Frente a todos, a Pedro, ¿no? A Pedro, columna, bueno, de la iglesia, lo exhortó Pablo enfrente de todos. Y Pedro, lo vemos escribiendo años más tarde, y sin ningún rencor contra Pablo, sin ningún rencor, les dice a los creyentes, nuestro amado hermano Pablo. O sea que Pedro debe haber recibido, no sé, tal vez en ese momento le subió el rubor y el orgullo, lo que quieras, pero dijo, no, tiene razón. Y Pablo era su amado hermano Pablo. Entonces, me brinco aquí algunas cosas porque ya se me acabó el tiempo, un par de versículos. Tenemos la responsabilidad no solamente delante de Dios, sino también delante de mis compañeros de milicia, mis hermanos en Cristo. O sea, sí tengo responsabilidad, no solo delante de Dios, sino con los demás, con ustedes. Las decisiones y acciones que yo tomo pueden ser de aliento o de tropiezo para mis compañeros en esta lucha espiritual. Así que soy responsable delante de ustedes, yo, Leopoldo, y cada uno de ustedes es responsable.